pregunta que tengáis a lo largo de la sesión podéis escribirla en la pantalla y luego la resolveremos al final de la sesión. Y para empezar este panel de hoy, por este tema tan interesante, tenemos a una moderadora de lujo que tengo el gusto de presentar, Ana González, que lleva más de 30 años en la compañía de Procter & Gamble, liderando departamento en España, en Portugal, en Europa y a nivel global. Ana ahora mismo es directora senior de Supply Chain en Procter & Gamble y lidera el programa de transformación digital y creación de valor en la cadena de suministro con clientes internacionales. Además de esto, es presidenta del Centro Español de Logística, miembro del Consejo Social de la Universidad de Alcalá de Henares, presidenta de la Comisión de Relaciones Externas y miembro del Foro de Expertos Logísticos. Y colabora como articulista y ponente en distintos medios y foros de la industria. La verdad es que el currículum de Ana podría estar hablando igual toda la sesión de ella porque es amplísimo. Pero bueno, vamos a meternos ya en materia. Os dejo con ella, que seguro que nos va a ayudar muchísimo a sacar partido de la sesión de hoy. Ana, todo tuyo.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a los participantes en esta mesa redonda de hoy, vía remoto, y también pues, a los que os habéis conectado para el evento que organiza LEAD España. Para mí es un placer moderar un tema que me apasiona y hacerlo en un evento en el que he tenido, de una organización que he tenido la suerte de formar parte, pues casi desde su creación, ¿no? Cuando LEAD Network se formó como organización europea para ayudar a atraer, retener y avanzar talento femenino en el sector de gran consumo, uno de los primeros capítulos, ¿no?, en los países que se estableció fue el capítulo de España y como os decía, pues tuve el honor de estar en el board en ese momento e intentar poner en marcha esta asociación que hace una gran labor, ¿no?, inspirando y ayudando a hombres y mujeres para contribuir en este avance del talento femenino. Y os decía que el tema de hoy pues, es un tema que yo creo que es especialmente interesante porque muchas de las empresas y especialmente en este sector de gran consumo hemos iniciado ya hace años un camino para ayudar y contribuir, ¿no?, en que haya mayor diversidad de género, mayor inclusión y mejores números, ¿no?, cuando miramos al talento masculino, femenino y a la diversidad en general, iniciando hace años pues, políticas que han ido en la dirección de ser más intencionales en la contratación, ¿no?, de hombres y mujeres, ayudar con políticas de flexibilidad a la conciliación, tratar temas de sesgos y de prejuicios de género y hemos hablado mucho también de mentorización, ¿no? Y de hecho, pues entre las empresas que hoy participan hay buenos ejemplos de cómo se han establecido programas para que sea más fluido el encontrar un mentor, ¿no?, en la empresa. Pero el reto sigue estando, quizás no tanto hoy en día en nuestro sector, en atraer, pero sí sigue habiendo un reto en retener y sobre todo en avanzar, ¿no? Y los números de representación femenina van mejorando con los años en atracción de talento, pero cuando miramos a puestos ya de responsabilidad media, alta y a los puestos de dirección, todavía siguen siendo bajos y, como os decía, pues creo que el reto todavía está en impulsar más ese avance, ¿no? Y probablemente es que progresar y desarrollar una carrera de éxito cuando el talento y el performance están ahí, pues no es tan sencillo, ¿no? O dicho de otra manera, no es solo cuestión de talento y de performance, ¿no? En muchas ocasiones interviene también un factor humano, subjetivo, esos sesgos de los que hablamos, ¿no?, que muchos son inconscientes, intervienen en la toma de decisiones y hacen, bueno, pues que se necesiten otras figuras, ¿no?, y que den oportunidades en general a las personas. Hoy nos centramos, ¿no?, en el talento femenino, pero que pues sean una mano que ayude a progresar, ¿no?, y a continuar en ese camino de desarrollo. Seguramente tiene mucho que ver con ayudar a visibilizar el buen performance, ¿no?, y sobre todo el de aquellos que van siempre pues un poco más allá, que simplemente cumplir objetivos, y que tiene que ver también, ¿no?, esa figura que puede ayudar en el progreso con ayudarnos a encontrar las oportunidades. Y ahí es cuando entramos en la figura del sponsor. Probablemente se ha hablado hasta ahora mucho del mentor y poco del sponsor. Y antes de que empecemos nuestro diálogo, sí me gustaría introducir así de una manera general cuáles son las diferencias, ¿no? El mentor es una figura que más de consejo y más de guía, ¿no?, que acompaña la toma de decisiones, pues decisiones que pueden ser cruciales en un momento dado de la carrera, y que también acompaña pues, una visión y unos objetivos de carrera profesional, ¿no? O más bien ayuda a que la propia persona sea capaz de definir cuáles son sus objetivos, ¿no?, y su visión de carrera. Normalmente es alguien con más experiencia, con más edad, más senior, ¿no?, que tiene mayor perspectiva de los negocios o del ámbito del negocio en el que nos encontramos y que puede llevar adelante esa labor de consejo, ¿no? Y también puede ser un mentor interno en la organización o un mentor externo. Y en muchas ocasiones, de hecho, hay personas que tienen más de uno, ¿no? Formal, más informal, pero esa labor de consejero, pues podemos encontrarla o podemos pedirla y acogerla de diversas personas. El sponsor, sin embargo, tiene un papel que es mucho más directo en esta cuestión del avance de la carrera, ¿no? Porque es alguien que va a abogar por nosotros, o sea, es alguien que está sentado en la mesa donde se toman decisiones que atañen directamente al desarrollo de carrera de las personas, ¿no? Que está en la mesa donde se toman decisiones de promoción o de asignación de proyectos, de oportunidades, de futuros pasos de carrera y que en esa toma de decisiones pues va a abogar por quien considera que es la persona adecuada para aceptar nuevos retos, ¿no? Por lo tanto, es una persona crítica cuando se habla del performance, ¿no? Porque es quien va a poner en los ojos de los demás que intervienen en la decisión ese performance en valor, ¿no? Para que la persona pues, pueda acceder a la oportunidad. Es decir, el sponsor se asegura de que de alguna manera estés en el radar, ¿no? Y que las otras personas que también intervienen en las decisiones conozcan tu nombre, sepan de ti y de todos esos logros que te acompañan, ¿no? Es alguien que ve el potencial, que quiere que tengas éxito en tu carrera y que te ayuda pues, a través de quizás sentando una estrategia para darle visibilidad a los logros y sentando una estrategia para que cuando aparezcan las oportunidades se dé este buen encaje, ¿no? Entonces, estamos hablando de una realidad, ¿no?, cuando tocamos el tema del avance y del progreso de las mujeres, que tiene, diríamos que tres áreas muy importantes, ¿no? La primera es contribuir con buenos resultados en la compañía. La segunda es visibilizar esos resultados. Y la tercera tiene que ver pues, con estas relaciones que podemos establecer, ¿no?, de mentor, de sponsor, que nos ayudan cuando este factor humano interviene. Y bueno, pues con esta introducción, yo creo que lo más interesante es que pasemos a conocer a los participantes de la mesa redonda de hoy, que tenemos, como siempre, un panel de lujo. y que demos paso luego pues a las distintas experiencias y a los distintos puntos de vista. Empiezo presentándoos a Laura Tresaco, que es ingeniero industrial, que inició su carrera en supply chain hace 13 años en Ecolab, y es la empresa a la que se unió un poco después de terminar sus estudios y en la que se ha ido desarrollando hasta adquirir roles de liderazgo, ¿no? El rol anterior fue responsable de logística de España y actualmente es responsable de packaging para Europa. Uno de los cambios más positivos que Laura ha visto en su carrera es una perspectiva mucho más diversa y flexible en los equipos y en la manera de trabajar. Cree firmemente que el desarrollo de las personas es clave para el éxito de la compañía y, en su caso particular, contar con un mentor le resultó y le sigue resultando de gran ayuda. Así que, Laura, estamos deseando que luego nos cuentes tu experiencia.
Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes y muy bienvenida. Rosa Orriols es consultora, asesora de organismos internacionales y gobiernos nacionales sobre innovaciones en salud y sostenibilidad. Su leitmotiv: me doy cuenta de que una de las mejores maneras de aprovechar mi propia fuerza y dejar un impacto duradero en el mundo es creando un cambio disruptivo y poniendo en el centro a las personas. Tengo un fuerte compromiso con el empoderamiento de la mujer. Pues, vamos, no se me ocurre a nadie mejor, Rosa, que tenerte a ti hoy aquí para que todas estas cuestiones de tu leitmotiv nos ayudes a visualizar cómo las has también vivido y puesto en marcha. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. También soy ingeniero, como Laura.
También. Tenemos aquí una mayoría, sí, yo creo.
Sí, porque hay que abogar por las STEM.
Sí, sí, porque nuestra siguiente invitada, que tengo el gusto de conocer personalmente y haber sido compañeras, también es ingeniero, ¿verdad, Coya?
Sí, ingeniera.
Ingeniera. Yo es que soy de antigua, soy de las del genérico, pero efectivamente ingeniera industrial, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, pues Coya actualmente trabaja en Amazon, lidera la Merchant Fulfilled Network en la empresa y es responsable de mejorar la experiencia de cliente de aquellos vendedores externos. Coya es experta en ventas y distribución en el ámbito de comercio electrónico, especializada por un lado en logística y operaciones y por otro en Customer and Delivery Experience. Tiene una trayectoria internacional trabajando en Chile antes de trabajar en Amazon, ¿no? Fue con Procter & Gamble, empresa en la que estuvo 5 años, y en Amazon pues llevas casi 7. A Coya le apasiona la diversidad y la inclusión. De hecho, forma parte del Comité Europeo de Diversidad e Inclusión del Marketplace de Amazon en Europa y representa a España y coordina Glamazon en Madrid, que es el grupo de afinidad para empleados LGTBQ+. Pues Coya, encantada de tenerte aquí y de verte de nuevo.
Sí, muchas gracias por la invitación y por la presentación.
Pues pasamos a Macarena Gutiérrez, que es socia responsable de retail y consumo en EY, en Ernst & Young, en el área de estrategia. Es veterinaria de formación, ha hecho otros programas como MBA o el programa Promociona, que impulsa la COE y ESADE, y que está enfocado a mujeres en posiciones de liderazgo. Tiene más de 15 años de experiencia dedicada al sector. Empezó su carrera en una pequeña consultora de nicho llamada DBP Consultants, que estaba especializada en retail y consumo, y que en 2008 se integró en PricewaterhouseCoopers, donde trabajó más de 10 años, y finalmente en 2017 en la familia de EY. Tiene una amplia experiencia en el sector, en proyectos de transformación estratégica y operativa para mejorar la vía en el de negocio, y está casada, tiene 2 hijas, de 11 y 8 años. Macarena, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. y por la presentación. A ver si aportamos hoy.
Seguro que sí, que están todos deseando escucharos. Y Antoni, hemos priorizado a las mujeres, ladies first, en la presentación, pero tenemos también un ponente de lujo, que es Antoni Garrel y Guiu, ingeniero industrial por la Politécnica de UPC. ¿Es la Politécnica de Cataluña? No sé.
Sí.
Es esa. Máster en gestión de administración de empresas, especialista en gestión, organizaciones en innovación. Actualmente presidente de HM Hospitales Cataluña. También presidente de Colserola Consultores y del Consejo Asesor de Talentea Recursos Humanos. Participa en diversos consejos de administración de sectores logísticos y tecnológicos y también ha desarrollado una significativa labor en el campo académico. Ha publicado más de 700 artículos sobre temas tecnológicos, de innovación y de competitividad y, de hecho, es autor de 8 libros, nada más y nada menos. Y ha desarrollado también una significativa actividad institucional en el ámbito fundacional, habiendo sido patrón de 12 fundaciones. La verdad que he tenido que resumir, Antoni, porque tu currículum es impresionante y muy extenso. Y de nuevo te damos las gracias por participar hoy aquí con nosotros.
Gracias a ti, Ana, pero el currículum es fruto de ser mayor.
No solo. Bueno, pues si os parece, nos abrimos ya el debate y empezamos. A mí me gustaría comenzar con una pregunta abierta, un poco general, pero sí que creo que es interesante conocer cómo vivís vosotras esta experiencia personal como mentores algunos, como mentorizados, ¿no? O como sponsorizados y cuáles son las diferencias, ¿no? ¿Cómo veis esas dos figuras? ¿Son, en qué se parecen, en qué difieren, son complementarias? ¿Cuál es vuestra experiencia? Si te parece, Macarena, empezamos contigo.
Venga, arrancamos, claro que sí. Mi caso es particular, ¿eh? Yo no es el clásico sponsor que llega en un momento de tu carrera. Mi situación ha sido una situación muy de evolución, ¿no? Yo hay una persona que es Javier con la que he trabajado más de 15 años y su rol ha ido evolucionando a lo largo de los diferentes momentos, ¿no? Empezó siendo mi jefe, pero pasó a ser un rol mucho más de mentor, ¿no? De asesorarte en tu carrera, de oye, qué competencias tienes que desarrollar, de qué manera, cómo creces, y ayudarte en el camino, ¿no? De ese crecimiento. Y después de 15 años, pues se ha convertido mucho más en un sponsor, ¿no? Y ya no es mi jefe directo, sí que está en la compañía, pero en un rol diferente. Y me ha ayudado en momentos muy clave y me sigue ayudando, ¿no? En ese camino, pero ya desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Porque ya no es un rol tan de mentor como es un rol de empuje, de recomendación, como decías tú en un momento dado, Ana, en la carrera o de cómo crecer, ¿no? Entonces, para mí es un rol que evoluciona y para mí es un rol muy basado en la confianza, ¿no? Y en esa persona que te conoce bien, que sabe que tienes las capacidades y que puedes dar respuesta en un momento dado, y que te empuja, ¿no?, a asumir esa nueva responsabilidad y te pone, ¿no?, delante de esas personas que se pueden tomar la decisión en un momento dado.
O sea, dirías, Macarena, que hay cosas que se solapan entre el mentor y el sponsor, y en esa evolución tú has podido ver...
En mi caso sí, porque en mi caso ha evolucionado esa relación. Y en mi caso ha evolucionado ese rol. En otros momentos ha sido un rol mucho más de mentor, ¿no? De sentarte, porque sí que trabajaba de manera mucho más directa conmigo, ¿no? Y te podía hacer esa evaluación en un momento dado, decir, oye, creo que tu desarrollo está aquí o creo que deberías trabajar estas competencias, pero por otro lado también, hasta en momentos de carrera, pues por ejemplo, cuando yo he sido madre, ¿no? Y estaba en un rol mucho más cercano a mí y me ha ayudado a cómo manejar esa situación, a facilitarme un poco el camino, ¿no? Para poder compatibilizarlo y poder seguir avanzando en el ámbito profesional, y ahora es un rol distinto. Entonces, ha habido momentos en los que se ha ido entremezclando y luego se han vuelto a separar, ¿no?, esos roles.
Muy bien. Koya, ¿cómo lo has vivido tú hasta ahora?
Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo en esto que decía Maca, de que el mentoring y el sponsoring son cosas diferentes que muchas veces se mezclan, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no? El mentoring lo ejercen personas con experiencia que guían a otras, y el sponsor pues es un ejecutivo normalmente de alto nivel, que tiene influencia, que invierte de forma muy activa en la carrera del sponsorizado, ¿no? Entonces, eso hace que, en mi opinión, y como yo lo he vivido, el sponsoring sea mucho más efectivo para hacer que una persona crezca, porque es mucho más direccional. Y lo que pasa también es que, claro, hay menos personas que pueden ser sponsors que mentores, por lo que decíamos de que necesitas personas con una influencia y un networking. Entonces, y además el sponsoring requiere más tiempo por parte del sponsor y más dedicación. Eso hace que esté menos al alcance de todo el mundo de lo que a lo mejor el mentoring. Y por eso yo creo que hay que ser un poco más intencional a la hora de buscar uno. Yo para mí creo que todo esto hace que tener un sponsor sea una oportunidad de oro, que vale mucho la pena buscarlo y sacar el provecho. Dicho esto, para mí ambos son necesarios, ¿no? Yo, de hecho, en Europa lidero un programa de mentoring en mi departamento que incentivamos que las personas más juniors de la organización, con mucho foco en mujeres, tengan un mentor. Pero a la vez, en mi departamento vamos un poco más allá y también hay un programa de sponsor a nivel europeo, estructurado y demás, que lo que tiene como objetivo es ser muy intencional en aumentar el número de mujeres en posiciones de liderazgo. Para mí es lo que digo, al ser más direccional es más selectivo. Luego, si queréis, explico un poquito más cómo me ha ayudado en el desarrollo profesional, pero vamos, en resumen, para mí es oro, porque es tiempo de directivos que al final es muy escaso y que te dan un empujón brutal a la hora de crecer, aprender, y luego, por supuesto, pues eventualmente todo eso conlleva también pues la promoción, por lo que decías tú también, ¿no? Porque son esas personas que van a abogar por ti cuando se cierra la puerta y se haga una evaluación o se decida si pasas al siguiente nivel o no.
Eso es. Y Laura, cuéntanos tu experiencia, pero de lo que oímos a Coya, ¿crees que el mentor tiene sentido en las primeras etapas, ¿no?, de la vida profesional y el sponsor más adelante? ¿O un sponsor también tiene sentido al principio de la carrera?
Para mí, bueno, de hecho, y un poco preparando la sesión, salió este debate, ¿no?, sobre qué es mentor, qué es sponsor, ¿no? Y gracias, Ana, por la introducción, que creo que ayudará seguro a otros participantes a entender la diferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, mi experiencia es únicamente como mentora o como mentí. Y para mí ya ha sido muy positiva. Participando, gracias a poder participar de este grupo, estoy conociendo de las posibilidades que ofrece el sponsorship, ¿no? Y realmente yo lo veo como un paso más, ¿no? Un poco lo que comentaba Coya, es como es una catapulta, ¿no?, dijéramos, de tu carrera profesional. Sí que estoy de acuerdo en que quizá en fases iniciales puede tener más sentido un mentorship, sobre todo también lo veo muy útil, por ejemplo, para compañeras y compañeros que se han incorporado recientemente a la empresa, ¿no?, porque ayuda a tener un mentor, alguien que tenga más experiencia, siempre hablando dentro, con un mentor dentro de la compañía, pues te ayuda a entender también mejor la organización y a saber cómo desarrollarte. Y en cambio, un sponsor, pues bueno, yo entiendo que cuando ya estás mirando hacia cómo enfocar la carrera, ¿no?, un poco los siguientes steps, pues sí que un sponsorship, pues eso, ¿no?, te puede ya ayudarte a dar más proyección. Coincido con Coya plenamente en que mentores pueden haber diversos, ¿no?, en la organización, y sponsors, gente que realmente con poder, que ya pueda abogar por ti y por ofrecer promociones, es más complejo.
Muy bien. Tenemos un buen caso de éxito hoy, porque lo que queríamos era traer un ejemplo, ¿no?, en la vida real, y un ejemplo de éxito como ha podido ser la relación entre Rosa y Antoni. Y os voy a dar paso, Rosa, si te parece, para que también empieces contándonos cómo ha sido tu experiencia, si has tenido primero experiencia como mentor o mentorizada, y cómo habéis vivido este caso, ¿no?, un verdadero caso de éxito de sponsor.
Muchas gracias, Ana. Yo voy a romper el status quo de lo que estáis comentando. He sido mentora, he sido mentorizada, y tengo un caso de éxito en el tema del sponsor. Creo que cualquier figura es importante en cualquier momento de tu carrera, incluso en posiciones seniors es importante incluso un mentoring inverso. Creo que el mentoring lo que te aporta es mucho crecimiento mutuo y el sponsor realmente es una atracción. En el caso del sponsor, además, lo que veo es que te hace salir de tu zona de confort, te hace creer en cosas que igual tú no te habías planteado. Y te pone en otra pantalla donde dices, pues es verdad, yo quería esto y no me lo había planteado, que es el caso en el que yo me encontré, ¿no? Que no me hubiera imaginado que me propusieran eso. Cuando me lo propusieron, me dije, ah, no, sí, es que esto es lo que quiero, ¿no? Entonces, pues pones toda la carne en el asador para avanzar en eso. Hay una cosa que me preocupa mucho y que tendemos mucho las mujeres, es que parece que tengamos que buscar las cosas como muy forzadas, incluso cuando lo hablamos con el networking, ¿no? Yo me obligo a hacer networking. Yo creo que esto debe salir de una forma mucho más natural, mejorando tus capacidades. No creo que te tengas que forzar a, no sé si a buscar o a hacer tu networking. Yo creo que tú has de trabajar tu forma de ser y debes mejorar día a día para ofrecer el mejor challenge y el mejor performance para poder estar en esas posiciones.
Muy bien. Antoni, nos querías contar, ¿no? Yo creo que es muy interesante para la audiencia escuchar cómo surgió, ¿no? Esa relación de sponsorización que surgió de forma natural con Rosa. ¿Cómo la has visto tú y a dónde la ha llevado?
Gracias, Zoe. Y gracias por poderlo compartir, ¿no? Déjame que haga una previa. Yo siempre, y después de casi 50 años de vida profesional, porque a los 21 años acabé la carrera de ingeniería, siempre he intentado, a la que he tenido la posibilidad y por lo tanto responsabilidades, en el equipo inculcarles tres ideas que yo son las que llevo aplicando desde siempre, ¿no? Y que me permitís que las diga, ¿eh? El primero es que cuando quieres configurar equipos, cuando quieres promocionar, cuando buscas a personas, lo primero es que no hay que quedarse con lo evidente. Esto para mí es la primera aspecto crucial. Dicho en otras palabras, ¿eh? En proceso de selección, y que me gusta hacer la última entrevista, aquella gente que se queda en lo evidente ya las descarto. Tanto uno, no quedarse en lo evidente. Y eso es extremadamente importante, porque si te quedas con lo evidente, castigas al talento oculto. Y desgraciadamente, donde hay más talento oculto es entre las mujeres. Por eso, si de alguna forma aplicas ese criterio de no quedarse en lo evidente, sin cuotas, acabas dando muchas más oportunidades a las mujeres. Segundo concepto, eliminar la pereza al sobreesfuerzo. Claro, todos tenemos una agenda extremadamente apretada, problemas continuados. Y meterse en no quedarse con lo evidente, lo que exige es asumir sobreesfuerzos. Y esta es la segunda norma. Y la tercera, en esos temas de promoción de personas, de dar responsabilidades, de asumir responsabilidades, hay que asumir el riesgo al error. Y esto es algo que normalmente la gente no hace, porque tiene miedo que se asume el riesgo y se equivoca, él salga perjudicado. Entonces, el tercer concepto es asumir el riesgo al error. Y eso es muy fácil. Porque en definitiva hay que entender que lo seguro hoy no tiene por qué ser lo seguro mañana. Por lo tanto, digamos, en los equipos, en los valores que yo doy a la gente, están estos tres criterios. No quedarse con lo evidente, eliminar la pereza al sobreesfuerzo y asumir el riesgo al error. ¿Por qué os cuento esto? Porque en definitiva, Rosa y yo nos conocimos a partir de estos criterios de no quedarse con lo evidente, y estaba en una organización sanitaria que quería abrir unos debates sobre productividad, riesgos y calidad. Y por lo tanto, ¿quién podía aportar es el valor, quién podía aportar talento, criterio y visiones distintas, ¿no? Bueno, fue así. Cuando a partir de este problema en 2012 es cuando conozco a Rosa. Pero no la conozco porque nadie nos presente, porque hay algo, no, sino porque teníamos un problema, que es cómo abordamos unas jornadas relativas a productividad, riesgos y calidad. Entonces, haciendo un análisis objetivo, aplicando eso de que no lo obvio es el mejor talento, no importa el sobreesfuerzo, pues surge Rosa, ¿no? Una persona que en el sector de las ciencias de la salud y en el ámbito de prevención de riesgos, pues tenía unas capacidades demostradas y que además es una persona que combinaba algo que es fundamental en ese problema que teníamos entonces, que es combinar una trilogía que es conocimiento, iniciativa y visión global. Mi visión global liga con lo que decías antes cuando lo presentabas de sus relaciones, ¿no? Y eso con una finalidad, ¿no? No es en abstracto, ¿no? La finalidad es la misma que nosotros perseguíamos, que es productividad, calidad de vida, ¿eh? Ese binomio, que es un eterno binomio que hay en las organizaciones y que acaba castigando muchas veces a las mujeres, ¿eh? Porque en definitiva hay muchas personas mediocres que aprovechan el periodo de maternidad o el periodo del embarazo para apartar de la carrera profesional a la mujer. Y es ese concepto, cómo hacemos ser exactamente productivos de las organizaciones y además preservar la calidad de vida de nuestros colaboradores. Bueno, así es como yo conozco a Rosa, y Rosa que me corrija, ¿eh? 2012, y por lo tanto yo le ofrezco asumir esa responsabilidad en esos temas de la jornada. Fijaros que no hay ningún criterio, ¿cómo diría yo?, de generosidad, mucho menos. Es un problema y buscas el talento mejor que lo pueda desarrollar. A partir de ahí, las cosas fluyen o no fluyen. Eso simplemente es abrir la puerta de la oportunidad y entonces estar atento. El siguiente paso es en 2015. Yo entonces era vicepresidente de una fundación dedicada a la industria y esto lo convertía en un profit, ¿eh? Y el objetivo era potenciar la industria 4.0, que es clave en definitiva, se basa en la innovación y la clave está en la importancia de los recursos, en este sentido el talento, los recursos humanos, para alcanzar la competitividad, ¿no? Y en ese tema, como la importancia es de las personas, lo que nos planteamos es, hablando con diversos agentes, decir, ver de qué forma podemos conseguir que una organización ayude a estos aspectos dentro de la industria en general, ¿no? Y decidimos dar un paso y comprar una empresa de prevención de riesgos laborales. Compramos una empresa de riesgos laborales de la cual yo paso a ser el consejero delegado, ¿no? Y hay un equipo de dirección con su director general, ¿no? Pero en aquel momento reestructuramos la organización. Y la reestructuración se basa básicamente en dos ejes, ¿no? El primero es en ese concepto recurrente, que ahora se habla más, pero hace 10 años se hablaba menos, que es productividad y calidad de vida, ¿no? Que en definitiva quiere decir, en otras palabras, el que hemos de asumir, ¿no? El talento no se le paga por estar, sino que se le paga por lo que hace. Y por lo tanto también exige darles la autonomía, la libertad suficiente. Y la segunda cosa es en la importancia del empoderamiento de las personas. Y este es un tema para mí muy importante, porque excluye a mucha gente anclada en los procesos de siempre, ¿no? Que es que sepa practicar la tolerancia. Pero no la tolerancia entendida como una renuncia, ¿eh? Ni mucho menos eliminar las convicciones personales, sino la tolerancia entendida como el respeto y la aceptación a la diversidad y a la heterogeneidad de los equipos. Algunos definen como la armonía de lo diferente. Y este era un segundo aspecto. Por lo tanto, en nuestra reorganización lo que queríamos era, en síntesis, resumiendo mucho, es productividad, calidad de vida y diversidad, ¿eh? Esa trilogía. Claro, en ese momento entenderéis es fácil que... Y lo que importaba es que esto lo asumiera el equipo de dirección, ¿eh? Los directores. No se trata de llegar y sacar a todo el mundo, sino llegar, cambiar una impronta y contar con los que tienes, ¿no? Por lo tanto, en este momento surge el hecho de dar una oportunidad a quien sabes que tiene como mínimo estos dos valores, ¿no? Que es productividad y calidad de vida. Y por lo tanto emerge nuevamente Rosa, que no formaba parte de esa empresa que además acabamos de comprar. ¿Y qué ocurre? Pues en 2016 Rosa se incorpora al comité de dirección de la empresa. Una empresa que en aquel momento tenía pequeñita, tenía 60-70 empleados, facturaba unos 5 millones de euros y que 5 años después había doblado la facturación y sobrepasado el doble del equipo, ¿no? Y manteniendo el equipo de dirección inicial, ¿no? Un cambio de switch, ¿no? Y es donde se incorpora Rosa. Rosa, lógicamente, se incorpora al equipo de dirección y desarrolla algo más, ¿no? Que es, demuestra esa capacidad de lo que os decía, de la tolerancia en ese sentido fundamental para los equipos, y asume además, entiende, se compromete en lo que podríamos llamar el paso más de la gestión económica. Tanto entender los números. ¿Qué le conduce a eso? Pues que en el 2017 Rosa entra en el Consejo de Administración. Pero fijaros, no es el tema surge simplemente de la trilogía que os decía antes, el dejar que el talento aflore, decidir muy bien lo que quieres y dar la oportunidad. Y como yo siempre digo, de tres cosas si cumplen dos, la tercera la cumplirán, dale tiempo. Si esto le quieres llamar sponsor, es sponsor. Yo creo que lo que es simplemente ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Claro, la cosa no acabamos ahí, ¿no? Claro, no acabamos ahí, ahora sí que acabo yo. Es decir, en el 2018 fundamos una asociación que se llama El País d'Oldamà, que tiene por finalidad pensar en la Cataluña del 2030, los modelos productivos, los problemas sociales, y lógicamente con esa área de conocimiento se incorpora al comité de dirección, ¿no? Y luego en el 2020, si no me recuerdo mal, Rosa se incorpora en una fundación, como patrona de una fundación, y ser patrona de fundación para mí es mucho más importante que ser accionista, porque en diferencia de accionistas, accionista es con el dinero que le has puesto y nada más. En cambio, patrona de una fundación respondes del fondo fundacional con su patrimonio personal, ¿no? Entonces Rosa se incorpora como patrona de una fundación que se llama Fundit, que se dedica a diseño y tecnología, a la innovación, al diseño de tecnología. Este es el resumen. Para mí...
Bueno, yo lo llamaría, Antoni, sponsor de lujo.
Sí.
Me gustaría y también, que nos contara Rosa. ¿Cómo lo
vivía? Quiero destacar una cosa, que aparte del camino, que él lo ha contado muy bien, también es la visibilidad. Yo tengo que decir que cuando me hicieron consellera, no es que de repente un día eres consejera, es que te nombran consejera, viene el consejero del gobierno, del trabajo, y se hace público delante de todo el mundo, con lo cual te da una visibilidad y una puesta en escena que creo que no todas hemos tenido esa oportunidad. O sea, nunca es de forma sutil, invisible. Las cosas son como muy claras, muy transparentes y con un largo recorrido, porque no, él lo cuenta así como si fuera muy fácil y no era tan fácil, porque también había de salir alguna persona para que yo entrara, ¿no? Entonces, las negociaciones no son fáciles, el equilibrio, el mantener, como él dicho, la tolerancia, ¿no? A ese cambio, la aceptación de ese cambio, no es tan sencillo, pero sí, ha sido un camino en el que estoy eternamente agradecida y que ya os digo que de primeras pues fue como, es verdad, yo quiero esto y yo no lo estoy buscando, me han venido a buscar, ¿sabes? Pues voy para adelante.
Bueno, lo que dice Rosa, perdona Ana, acabo, lo que dice Rosa es que para meter a alguien, pues a veces tienes que desplazar a otro, esto ocurre en todas las partes de la vida, ¿no? Pero eso, acuérdate de las tres cosas que he dicho al principio, que para mí son claves y que en las organizaciones las deberían tener acuñado en la pared con aquellos mensajes claros que forman parte de los valores. Es el tercer tema. Hemos de estar los que tendremos responsabilidad en asumir el riesgo del error. Porque si no estamos dispuestos a asumir el riesgo del error, no cambiamos nunca nada.
Claro, lo que pasa es que yo creo que ese riesgo escasea y que debe ser algo que culturalmente también, ¿no?, se vea como una forma de aprender y una forma de progresar. Yo creo que habéis dicho cosas que ilustran muy bien características, ¿no?, en un buen sponsor y cómo preparar el camino en un sponsorizado. Rosa iba abonando perfectamente el camino, ¿no?, para que cuando conociera a alguien como Antoni, que vio aquel diamante en bruto, ¿no?, o ya que estaba empezando a pulirse bien, le tendiera la mano. Y yo creo que has ilustrado muy bien en esos principios, ¿no?, que has dicho, de buscar talento oculto, de reconocer el sobreesfuerzo, de perder el miedo al riesgo, ¿no?, y una cultura abierta, ¿no?, de productividad y al mismo tiempo de conciliación. Eran principios que estaban ahí. Pero me gustaría preguntar a las demás. Mi experiencia es que no siempre es fácil que las dos cosas coincidan, ¿no? Yo, si hablo por mi experiencia, mis primeros 6 años en una fábrica de Procter & Gamble con muy poquitas mujeres, muy poquitas, hace 30 años, pues yo fui la tercera que se incorporó, podías tener unos resultados muy buenos, que toda la cultura alrededor y el ambiente no los hacía brillar porque había mucho sesgo, ¿no?, y muchas cuestiones que valoraban el performance de la gente pues en base a estilos simplemente, no verdaderamente en base a resultados, ¿no? Yo he visto eso ir evolucionando, y evolucionando a, dejemos los estilos, ¿no? El performance es otra cosa, cada uno en un estilo puede llegar a buenos resultados. Vamos a hablar de oportunidades para todos. Pero cuando yo pienso en quién me ha dado a mí oportunidades para poder llegar, ¿no?, a puestos de alta dirección, pues que ha sido un poco como Rosa, por suerte. Yo lo considero, he tenido la suerte que alguien arriba pues se fijó en mí. Obviamente pues habré abonado antes el terreno, pero y entonces pensó que yo podía hacer cosas que a lo mejor a mí no se me habían ocurrido, ¿no?, como tú decías, Rosa, y me lanzó un poco y me ayudó a perder el vértigo e ir adelante. ¿Pero qué haríais o qué pensáis las demás cuando ese factor, ¿no?, no está tan fácilmente en el camino, ¿no? Tenemos que ser proactivas, hablando hoy, ¿no?, del avance de mujeres, en buscar un mentor o en visibilizar nuestro trabajo o en establecer antes un networking que nos permita luego pues poder tener una relación con esta figura que nos va a tener en el radar para cuando surge una buena oportunidad. ¿Qué pensáis? Empiezo con Koya.
Yo solo te quiero decir una cosa. Yo no lo considero suerte, ¿eh? Yo no lo considero suerte. No. Yo lo considero generosidad por parte del que es el sponsor. Y es un tema de capacidades de las personas. O sea, si otras personas no me han sponsorizado es porque tienen unos niveles de inseguridad muy altos. Así de claro te lo digo.
Sí, sí, es un buen matiz, desde luego, desde luego. ¿Cómo lo ves, Koya?
Pues a ver, hay como dos partes.
¿Las cosas?
Sí, sí. A ver, hay dos cosas. En cuanto a si hay que ser intencional o no hay que ser intencional y demás, bueno, yo primero de todo me quitaría, hay un tema que últimamente parece un poco tópico, pero para mí es importante, que es el famoso impostor síndrome, ¿no? Que a veces parece que tengamos que hacer más para poder estar seguras de que podemos tomar una posición o de que podemos tomar este proyecto más grande. El pedir, hoy hablaba con una mujer que hablaba del arte del pedir y hacía una charla sobre esto. Pues para mí todo esto es importante. Entonces, creo que hay que quitarnos un poquito a veces esas vergüenzas para poder desarrollar ese networking, o a lo mejor no es pedir tener un sponsor, a lo mejor es lo que estábamos hablando aquí, de que de forma natural se pueda ir desarrollando, pero ser intencionales con ello. O sea, tiene que haber una tonalidad, pero luego creo que tenemos que cambiar un poquito el chip y ser intencionales a la hora de pedir tanto oportunidades como la posibilidad de tener un sponsor o pedirle a esa persona que me está mentorizando, con la que tengo confianza, que a lo mejor me ayude de forma más activa como un sponsor. Entonces, esto es por un lado. Lo que pasa es que yo, en mi experiencia personal, es un poco diferente, porque yo tengo un sponsor porque en Amazon hay un programa estructurado en el que dicen, mira, vamos a coger a X mujeres que sean top talents y le vamos a poner una persona que esté dos niveles por encima para hacer crecer a estas personas. Y esto a mí me ayuda muchísimo porque en Amazon, y creo que pasa en la mayoría de empresas, el crecimiento a posiciones más senior no depende solo de hacer bien tu trabajo, sino de tener la exposición necesaria, ¿no? Y concretamente en Amazon, para promocionar necesitas que al menos dos personas de dos niveles por encima de ti te apoyen formalmente la promoción, que esto pues es típico de multinacional, ¿no? ¿Esto en la práctica qué implica? Pues que necesitas tener proyectos suficientemente grandes e importantes que te den esa visibilidad y te den la posibilidad de probar que eres capaz y de aprender también, ¿no? Porque cuando te dan un proyecto más difícil, aprendes más. Entonces, en este caso, pues mi sponsor lo que hizo es trabajar con mi jefe, por un lado, para conseguir un proyecto que fuera suficientemente grande, y por el otro, pues una vez al mes nos sentábamos, veíamos cómo hacer ir el proyecto, con quién hablar, y cómo ayudarme a mí a influenciar de forma más efectiva. Entonces, esto te ayuda muchísimo a aprender. O sea, más allá de la exposición, la visibilidad, aprendes un montón. Tienes un proyecto potente y tienes la guía de una persona senior. Entonces, bueno, esto para decir que creo que es muy importante que lo busquemos, nos quitemos la vergüenza, va mucho más allá de la visibilidad, ¿no? Te ayuda a aprender. Por cerrar con un poco mi experiencia, más allá del aprendizaje, pues al final me ayuda a promocionar. Entonces, yo estoy muy a favor de que en esos sitios donde esto no esté estructurado, porque creo que es muy raro que esto esté estructurado, se sea intencional. O sea, creo que la palabra clave aquí es ser intencional en buscarlo, de forma natural pero intencional. También animo a las empresas a que monten estos programas de forma más estructurada. Puede parecer forzado cuando te lo cuentan la primera vez. Yo era reticente la primera vez que lo escuché, dije, bueno, genial para mí, esto parece un poco forzado. Yo estoy viendo un cambio muy grande en mi departamento a través de esta posición, de esta estructura que se ha montado para un poco ayudar a mujeres, porque creo que si quieres cambiar que niveles de liderazgo realmente haya un porcentaje de mujeres, no de 20, sino de 30%, que es a veces lo máximo que vemos, hay que tomar medidas muy intencionales y que ese cambio venga desde arriba, desde la empresa, ¿no? Hacer que los directivos tomen las riendas y tomen como un poco la responsabilidad de desarrollar ese talento femenino. Entonces, yo sé que esto es un poco polémico, pero creo que sí, que hablándole un poco a las empresas, a las personas que tienen la oportunidad de crear estos programas, recursos humanos, lo que sea, creo que es clave.
Estamos viendo, ¿no? Goya, desde la importancia de la intencionalidad de la empresa, ¿no? Con programas top-down, programas que van en la línea de cambiar esa cultura, al final, que Rosa comentaba al principio y que Antoni también comentaba, ¿no? Pero es un cambio cultural, los cambios culturales sabemos que son lentos, y para que se impulsen y verdaderamente, ¿no? Pues se vea el efecto que venga de arriba. Pero entiendo que también lo que estáis comentando es que hay una parte que tiene que salir, ¿no? De la persona que tiene una ambición de progreso, un objetivo de carrera, y a la hora de buscar un sponsor, pues los expertos hablan de tres fases, ¿no? Primero, hacer un escaneo de quiénes son esas personas que están en esas posiciones de toma de decisiones, de influencia y de poder, ¿no? Y que impactan en la carrera de las personas, y una vez que tenemos identificadas los potenciales, ¿no? Pues ser nosotros quien tomemos la iniciativa de proponer, al menos comenzar a hablar, ¿no? A ver si hay una buena relación que puede desarrollarse como sponsor y sponsorizado, ¿no? Macarena, te quería preguntar a ti. ¿Tú qué has visto esa evolución?
¿Qué les yo creo que hay cosas distintas, Ana, aquí, ¿no? O sea, una es... porque para mí la relación con el sponsor va más allá. Entonces, yo creo que una es, oye, los programas estructurados que podemos tener en las compañías, ¿no? En nuestro caso, tú tienes asignado tu mentor desde el inicio, desde el día uno que entras, hasta, o sea, todo el tiempo. Yo tengo mi mentor que es una persona de mi equipo, que tal, que... Y es un rol, ¿no? Y luego tenemos también asignado un rol de sponsor en determinados momentos, ¿no? De nuestra carrera, que te acompaña también en los diferentes ciclos con un rol diferente. O sea, yo dos cosas, ¿no? O sea, creo que hay una parte de ese rol, de esos roles que vienen impuestos, y luego hay otra serie de mentores o sponsors que te buscas tú de forma mucho más intencional, por un tema, si quieres, mucho más de afinidad, confianza, y es bidireccional, ¿no? O sea, ese sponsor o ese mentor apuesta por ti y tú también generas esa relación con él que hace que la relación fluya, ¿no? Entonces, yo soy mucho más defensora de ese segundo nivel. Creo que hay que tener el primero porque hay que asegurar unos mínimos a las compañías para que esto funcione, pero creo que es mucho más efectivo el segundo nivel. Y sobre si hay que generarlo de manera proactiva o no, absolutamente sí. O sea, creo que tenemos que ser todos dueños de nuestras carreras y es nuestra responsabilidad el desarrollar nuestras carreras y creo que esa búsqueda la tenemos que hacer de manera muchísimo más natural y que no pasa absolutamente nada, ¿no? Que porque al final son parejas de baile que te vas encontrando a lo largo de tu carrera profesional que te ayudan a tener un mejor desarrollo, ¿no? Y soy absolutamente defensora, ¿eh? Creo que lo tenemos que buscar y creo que tenemos que perder el miedo a tener esas vergüenzas, ¿no? Y igual eso también es en algunos casos muy femenino. O sea, creo que un mentor y un sponsor es absolutamente necesario para un hombre y para una mujer. Creo que da exactamente igual. O sea, es una bobada. Lo que pasa es que igual muchas veces tenemos más vergüenzas o prejuicios a la hora de hacer o buscar este tipo de relaciones, ¿no?
Y Laura, ¿tú qué crees? ¿Es necesario llevar adelante antes, ¿no?, otra serie de acciones como establecer un buen networking o entrar bueno, pues en estos lobbies más informales, ¿no?, para llegar a tener un sponsor o lo ves diferente?
Bueno, yo aquí creo que depende también de la organización en la que te encuentres y de las posibilidades que te pueda ofrecer, ¿no? Como comentaban las compañeras, puede surgir de forma natural. Para ello, pues es esta proactividad tuya, ¿no?, en la cual tú, pues, de diferentes maneras puedes ponerte en contacto con según qué personas en la organización, ¿no?, que crees que te puedan ayudar. Pero también yo creo firmemente en que a nivel estructural, a nivel organizativo, tienen que haber programas que ayuden y que fomenten este tipo de, pues, de mentorships o de sponsorship, ¿no? Y a partir de aquí, también creo que, o sea, al final lo que es muy importante, también lo que comentaba Maca, que esto tiene que fluir, ¿no? Y por eso yo opino que las organizaciones tienen que proporcionar ese tipo de programas. Pero a partir de aquí, pues se puede establecer, por ejemplo, un mentoring con alguien, pero luego es verdad que es posible que luego no fluya, ¿no? Porque creo que es importante cuando tú empiezas un programa con alguien, pues también hay un tema de afinidad. Para mí es súper importante, pues, que haya una empatía mutua. Como han comentado también los compañeros, se trata de un ejercicio bidireccional, donde creo que al final ambas partes aprenden conjuntamente. También habéis comentado el tema de evitar sesgos, ¿no?, y tener una mente abierta. O sea, creo que tanto desde la parte del mentor como del mentí o del sponsor y del sponsorizado, tienen que haber mente abierta para, bueno, pues para trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondo un poco, pero creo que tiene que haber de las dos partes. Creo que también lo que comentabas de la suerte, tampoco creo que exista la suerte se busca, ¿no? Entonces creo que para ello también uno se tiene que mover entre la organización, pero también creo que es importante, pues, que hayan programas que también que lo fomenten.
Pero la realidad es que en mentoring encontramos, ¿no?, muchos ejemplos. Hoy en día hemos avanzado, era algo que no había hace años y que hoy está bastante institucionalizado en las empresas. Y seguimos viendo pocos sponsors. Rosa, ¿tú dónde crees que están los retos? Hablabas de la generosidad, ¿no?, del ejemplo de Antoni, pero ¿dónde crees que están hoy los retos para que haya más líderes generosos que quieran ayudar, y hablando hoy de las mujeres, al desarrollo de sus carreras?
Yo creo, y yo es un punto que ha apuntado Toni, es en la propia salud psicosocial de las organizaciones. Si nosotros tenemos organizaciones con poca salud psicosocial, por decirlo de alguna manera, es difícil que salgan sponsors y es difícil que se promuevan el talento oculto, como él ha dicho, ¿no? Yo creo que la productividad y la vida saludable también dentro de la organización es necesaria. Y esa generosidad solo parte cuando tú fomentas liderazgos muy compasivos. Y eso sí que pienso que hay que enseñar, formar. Es un cambio cultural muy importante de las organizaciones. Pero hay pocas organizaciones así, ¿eh? Y menos las grandes organizaciones. Tienen muchos, ya no sesgos de género, sino sesgos de contaminación propia, ¿no? De la propia organización, que es difícil cambiar esa cultura, ¿no? Yo creo que una de las partes más importantes que tiene el hecho de promover mujeres es que fomenta la inclusión y fomenta el sentido de pertenecer a esa organización. Y eso puede ayudar mucho a ese cambio. Y luego un equilibrio entre el respeto y la permisividad, ¿no? El permitir que puedas expresarte y puedas romper el status quo y puedas ser creativo, eso puede ayudar muchísimo si tienes gente en posiciones senior que sean suficientemente valientes o seguras, ¿no? A mí no, yo no creo que sea un tema de valentía, sino de seguridad en sí mismo para apostar por esa nueva creatividad o esas nuevas propuestas que vienen. Esa capacidad de tener visión de ir más allá, ¿no? De lo que tú has vivido. Que creo que es lo que tiene Tony. Tiene mucha visión de lo que viene.
Sí, sí, sí. Es impresionante y además...
No está de acuerdo.
No, le voy a preguntar a él ahora. Porque en poco tiempo nos ha dejado conceptos muy interesantes. Pero, Tony, ¿tú cómo animarías, ¿no?, a otras organizaciones y a otros líderes a ese cambio cultural, ¿no?, que hace que luego pues, sea natural, ¿no?, el que cuando se identifique el talento se le sponsorice para ayudarle a progresar? ¿Qué recomendarías?
A ver, es que yo creo que a veces olvidamos que España es un país de pymes. Y no solamente de pymes en el sentido abstracto, sino mucho más de pi que de me. Y esto es algo que no podemos olvidar. Es decir, las grandes compañías, y si además son compañías de alcance global, no les queda más remedio que articular mecanismos para asegurar su propio capacidad de hacer más y mejores cosas, ¿no? Con lo cual es muy extraño que en grandes organizaciones no existen programas asociados a lo que es el sponsor. Y no se hace por un tema de generosidad, sino simplemente por un tema de coherencia en el propio desarrollo. O sea, es mucho más barato coger a alguien que tiene capacidad, que tiene talento, y sobre todo ese binomio que a veces olvidamos que es actitud-aptitud. Es ese binomio adecuado, ¿no? Entonces, si tú identificas a alguien que tiene actitud, perdón, que tiene esa aptitud, que es decir, que tiene talento, y además tiene esa actitud, ¿no?, de compartir los valores, es, me vais a perdonar la expresión, estúpido no hacer que se desarrolle, ¿no? Es lo mismo que si es estúpido para un labrador no cuidar aquello que acabas de plantar, ¿no? Y en especial poner el agua, que es un bien escaso, en aquellas plantas que más se están desarrollando. Pero esto desgraciadamente no llega ni al 15 ni al 20% de la ocupación del país. Y sobre todo si eliminamos lo que es los servicios de trinchera, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, yo creo que al hablar de sponsorización hay de hablar de esos dos conceptos, ¿no? El concepto de las grandes promociones y aquellos externos. Yo creo que hay una enorme oportunidad y que no hay que olvidar, ¿no? Es decir, yo os decía que en primer lugar no hay que quedarse en aquello que es evidente, ¿no? Y que por lo tanto no quedándose en lo que es evidente, perdón, no quedarse en lo que es evidente, lo que te hace es que busques el talento oculto. Entonces, sí, hoy la inmensa mayoría de las pymes, y de las pymes no tamaño europeo, sino tamaño español, tienen la necesidad de cambiar por un problema de supervivencia, porque están cambiando radicalmente las cosas. O sea, pensad en algo tan sencillo como es la industria. O sea, aunque tengas know-how industrial, no sirve para nada si no eres capaz de dar un salto, ¿no? Y punto de entrar en un proceso de innovación permanente, de incorporar tecnología en tus productos y avanzar hacia lo que son los smart products, ¿no? Por lo tanto, por un tema de supervivencia, las pymes, cuando tienen un problema, no les queda más remedio que buscar talento oculto. Y para ellos el talento oculto no es el talento que tienes dentro de la propia organización, porque vas a afrontar nuevos retos. Y tu organización está pensada para los retos del pasado y los actuales, no los de mañana. Entonces yo creo que esta es la gran oportunidad. Es decir, hay una necesidad latente que se está cubierta. Alguien dice, no, es que me voy a empresas de selección de recursos humanos que me buscan. Sí, sí, pero va mucho más allá. Te buscan el hoy. Tu obligación es que no, aquellas personas no sean de hoy, sino de, sean de hoy y tengan futuro, ¿no? Eso es una oportunidad. Tanto el consejo que me pedías está enraizado en eso que acabo de decir. Y por lo tanto, la obligación de las personas es hacerse visibles, emerger. Es decir, que cuando sale alguien que realmente busca talento, te identifique, te encuentre. Y esta es la clave. Hay que dejarse los miedos al lado. Hay que dejarse el bochorno del que dirán. Hay que olvidarse, es que trepa. No, no, no. Lo que hay que hacer es hacerse visible. Este para mí es la clave, hacerse visible. Pero si esto lo aplico dentro de la organización, que ya tienen programas de sponsorización, también tienes que hacerte visible. ¿Y cómo? Pues visualizando tus capacidades y tus actitudes. Y hacerlo de forma natural. No forzada, porque si es forzado no surge. Tanto mi consejo es hacerse visible.
Me parece un consejo extraordinario, no sé qué opináis los demás, pero muchos estudios precisamente, ¿no?, lo que ponen de relevancia es que a las mujeres nos cuesta más hacernos visible, ¿no? Ahí tenemos una concepción de que trabajando y haciendo bien las cosas ya se van a dar cuenta, ya se va a ver, ¿no? Y la realidad es que los hombres venden mejor sus logros, hablo de siempre de forma general, y que en las corporaciones sí o sí te tienes que vender, ¿no? Porque los resultados tienen que hacerse visibles, como decimos, allí donde se toman decisiones. Yo creo que el tema de cómo visibilizarnos más da para otro evento de lead. Sí, sí, es un tema interesante, pero va muy de la mano, ¿no? Y yo creo que has dado un excelente consejo, Anthony. Para pasar un poco más a la acción.
Yo no hubiese conocido a Rosa si ella hubiera, sí, no, se hubiera hecho visible en su sector.
Sí.
Cierto. Pero yo quiero aportar una cosa que es que a mí me ha pasado, ¿eh? Porque esto de hacer, a mí me cuesta poco ser visible, o sea, tengo tendencia a ser bastante entrópica. Yo en mi organización, una gran organización, en la memoria de cada año no ponían lo que yo hacía para no molestar a mis compañeros. Y eso es real. Y yo me callaba muchos años, luego dejé de callarme. Pero al principio pensaba, bueno, es igual, como me dejan hacer lo que quiero y yo hago el triple, pues no pasa nada. Pero yo no salía en la foto por no molestarlos a ellos.
Sí, sí.
Esto es bastante grave.
Eso es muy grave.
O sea, que a veces no trabajemos mucho y no nos hagamos visibles. A veces es que hay que reconocer el trabajo de todo el mundo, aunque trabajes más que ellos, aunque tengas más capacidades. Yo tenía mucha más formación que ellos. Ellos eran dos hombres y yo era una mujer. Mucho más joven que ellos. Sí, y eso sí, me pasó muchos años, ¿eh? Muchos años y yo no le daba importancia. Pensaba, bueno, es igual, como hago lo que quiero, pues que no me pongan en el rapport final, ¿sabes? Pero era un rapport que se mostraba a 1000 personas de la organización y yo no salía.
Eso es un excelente ejemplo, ¿no? Y yo creo que Tenemos un poco esa tendencia, ¿no?, a ser más humildes, a que nos parece que es un poco de vanagloria a veces, ¿no?, hablar de nuestros propios logros, pero yo también digo a mis mentorizadas, es una falsa modestia, porque el mundo de las corporaciones no trabaja así. O sea, lo que no debemos es vender lo que no hay, pero visibilizar los logros, incluso apoyarnos, ¿no?, entre nosotras para que eso sea visible, desde luego es una primera piedra y un paso muy importante, ¿no?, por lo que hoy estáis compartiendo, para que luego el sponsor te tenga en el radar. Pasando un poco más a la acción y porque vamos a dar luego paso a preguntas que pudiera haber, Laura, en Ecolab tenéis un programa, ¿no?, en la empresa que ayuda a fomentar este tipo de relaciones. ¿Nos puedes contar un poquito?
Sí, Ana. Bueno, dentro de Ecolab hay un método de aprendizaje que es el modelo 70-20-10, ¿no?, donde el 70% del aprendizaje proviene de la experiencia y logros profesionales, un 20% de la colaboración a través de otros y un 10% a través de formación externa. Entonces, dentro de ese 20% de colaborar con otros es donde se engloban programas de mentoring y de sponsorship. Entonces, el que yo conozco bien es el programa de mentoring, que ya hace años que se trabaja en la compañía, pero desde hace un año aproximadamente es accesible a todo el mundo. De tal manera que de manera proactiva, un poco lo que comentábamos antes, hay una aplicación digital que es, pues, bueno, esta aplicación donde todos pues podemos ver nuestras nóminas, introducir vacaciones, etcétera, pues hay un apartado que se llama denominado Career Hub. Entonces, esto, dentro de este Career Hub, pues tú puedes indicar cuáles son tus inquietudes, hacia dónde querrías enfocar tu carrera profesional o inquietudes de desarrollo de soft skills también. Y a partir de allí también hay un apartado donde tú puedes seleccionar a un mentor. Con la ventaja de que además este mentor, bueno, pues es interno, es dentro de Ecolab, pero como Ecolab es una empresa global, pues bueno, pues puedes seleccionar, por ejemplo, un mentor que esté ubicado en Estados Unidos. Y bueno, pues incluso puedes tener varios según en qué temas quieras tratar. Y por ejemplo, yo ahora mismo pues estoy con, bueno, mi mentora se encuentra en Suiza, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco rompes también barreras y sabes, conoces también otras maneras de trabajar, ¿no?, también entre países.
Sí, y también, de lo que estamos hablando hoy, pues eso podría, ¿no?, evolucionar luego, como hemos visto varios ejemplos, a que este mentor se convirtiera en el sponsor también, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, bueno, uno de los lemas principales de Ecolab es We Own Our Future, ¿no?, como trabajadores. Pero sí que es verdad que, por otro lado, también disponemos de herramientas en la cual proactivamente podemos pues solicitar a un mentor. Sé de compañeros que no lo solicitan porque no lo consideran necesario, pero el que está interesado pues tiene las herramientas para lograrlo.
Estupendo. Bueno, pues si os parece, vamos a dejar unos minutos para que nos puedan hacer llegar preguntas, ¿no?, las personas que están conectadas. De hecho, creo que ya hay alguna pregunta, ¿no? Está conmigo ayudándome con las preguntas, sí. Estefanía.
Empezamos con algunas preguntas que tenemos. Nos pregunta si, ¿cómo se puede inculcar la importancia de un sponsor a los nuevos empleados? Es decir, a gente que tenga 2 o 3 años en la compañía.
¿Quién quiere contestar?
Yo, si quieres, contesto.
Sí.
Si hay que inculcarlo, olvídate de él.
Así de fácil.
Es decir, si alguien no reconoce o no la importancia que tiene, o sea, te le puedo dar la vuelta, ¿no? Es decir, y te lo digo si quieres con el tema de visibilidad, ¿no? O sea, la gente joven de hoy, Instagram, LinkedIn, menos jóvenes también, en todos lados, estar no sirve absolutamente para nada. O sea, lo que hay que asumir es que el conocimiento hay que compartirlo de una forma sistemática. Asumiendo que el conocimiento, cuanto más das, más tienes. O sea, el conocimiento es eso. Más das, más tienes. Por lo tanto, la mejor forma de visualizarse es utilizar las redes no para decir qué guapa soy, qué mono estoy y me he ido de viaje, sino que es compartir conocimiento asumiendo que esto genere debate. Eso, explicarlo es muy difícil. Es decir, la gente ha de estar dispuesta a compartir conocimiento. Y esta es la clave. Y uno de los problemas que tenemos es que en nuestras escuelas tenemos un sistema educativo del siglo XIX y estamos en el XXI. Y no se aprende a decir cómo hay que compartir conocimiento, asumiendo que cuanto más estás, más tienes, ¿no? Bueno, pues en ese concepto que es clave, es el mismo que hay. Si alguien no tiene claro que él necesita compartir con otro y la importancia que hay, los mentores para compartir y para crecer en tu conocimiento, si no tienes interiorizado, tiene un problema, que no es las aptitudes, sino que son las actitudes. En mi opinión, olvídate de él. Hay que meterle primero otras cosas, ¿no? Que descubra estos conceptos de compartir. Por lo tanto, yo lo que digo es, olvídate de él, no es la persona para tener un mentor y un sponsor.
Yo entiendo que
pues ayúdale en otras cosas, ¿eh? Ayúdale a crecer profesionalmente y que llegará el momento. Y claro, una persona que lleve 2-3 años, lo primero que hacer es entender la compañía, asumir la cultura y estar dispuesto a compartir su conocimiento.
Oye, si querías...
Yo entiendo que la pregunta quizás va no tanto al sponsor, sino a los a las personas que van a recibir ese apoyo, ¿no? Entonces,
a esos me refería yo.
Nosotros esto lo vemos bastante en el programa. Yo lo primero es que creo que a lo mejor 2-3 años en la compañía, sobre todo si son los 2 o 3 primeros años, más que un sponsor, lo que estamos pensando es en un mentor. Creo que para buscar un sponsor o para que la empresa fomente el que esta persona tenga un sponsor, se necesita un poco de track record de que esta persona pues es una persona con mucho potencial. Entonces yo creo que al principio funciona más, lo hablamos antes, un mentor, como aquí ponía un coach, ¿no? Para mí, el cómo fomentar esto, nosotros es algo que durante 2 años hemos estado trabajándolo mucho porque lo hemos estado intentando hacer a nivel europeo en este contexto de trabajar desde casa, remotamente, donde no se transfiere tanto el conocimiento de estar sentados unos al lado de otros. Después de intentarlo mucho a través de entrenamientos, que está muy bien, hemos hecho lo que nosotros llamamos mentoring speed dating, que es que hacemos unas sesiones en las que hay mentores, hay mentees, que conectan uno a uno durante 15 minutos, se conocen y de ahí a veces salen relaciones de mentoring, ¿no? Funcionan súper bien. Y luego hemos frito a flashes emails a toda nuestra organización. Sin embargo, lo que mejor funciona... al final es que el director manda un mail o diga algo, nosotros hacemos el hands, es cuando el director habla a toda la compañía o a toda la organización. Lo que mejor funciona es que venga el director y hable de este programa. Todo lo demás ayuda contribuye un montón, pero cuando quieres hacer algo a escala, dices, venga, nos ponemos un target de tanto por ciento de personas, de mujeres que queremos que tengan un mentoring, este target se lo ponemos a los directores y los directores tienen el interés de hacerlo y entonces los directores hablan con cada manager y entonces persiguen un poco hasta que existe el mentoring. Sé que esto es polémico porque no estás haciendo, o sea, está haciendo un cambio cultural desde la obligación, entre comillas, pero en mi experiencia es que ha funcionado muy bien. Luego los speed dating y todas estas cosas generan mucha atracción, la gente se lo pasa bien, genera momentum, pero si quieres ir a escala, lo que mejor funciona, en mi opinión, es poner targets, en mi empresa al menos.
¿Más preguntas?
Sí. ¿Creéis que un sponsor es suficiente o cuantos más mejor? Y los mismos con mentores.
Macarena, tú hablabas, ¿no?
No, yo creo que... que puedes tener varios, o sea, yo creo que no está en la cantidad la clave, o sea, si tienes un buen sponsor y tienes un buen mentor, es más que, o sea, pero puedes tener varios, y puedes tener varios con roles diferentes. Yo, hay personas que para ciertos temas, y me voy más en un rol si quieres más de mentor o de consejo, y tiro para unas cosas de unas personas a lo mejor y para otras de otro, porque crees que en un contexto determinado te pueden ayudar más o menos o aconsejar más en ese contexto. Pero creo que esto no va de cantidad, va de atinar bien, porque creo que son relaciones en las que de alguna manera también te expones y la otra persona invierte tiempo en ti, ¿no? Entonces yo creo que va de elegir bien a lo largo de ese proceso, ¿no? O sea, que no tiene que pasar que sea uno, pero que no hace falta que sean 22 para que funcione en absoluto.
Y yo es que lo veo todo un poco impostado y creo que las cosas son más humanas.
Totalmente. Es que yo creo que más, surge de manera mucho más...
Más natural.
Natural. O sea,
juega un... Sí, un encontrarte, pero luego también un mindset parecido, un pensar, un crecer para conjuntamente. No sé, es un aprendizaje que te aporta, pero no te has de sentir nunca encorsetado, porque si te sientes que no puedes ser tú, no es ni un buen mentor ni un buen sponsor.
Sí, yo entiendo el punto de Koya, ¿no? Porque yo también tengo la experiencia de que algunas cosas han tardado muchos años en cambiar y de repente, o se han perseguido durante muchos años cambios, ¿no? En culturales, en las empresas, y solo cuando el top management ha dicho a partir de ahora esto es una prioridad, se han acelerado, ¿no?
Pero yo creo que también probablemente... del contexto, ¿eh? O sea, nosotros, yo te decía, nosotros tenemos un mentor asignado según entras en la compañía, pero por el tipo de negocio que tenemos nosotros, o sea, nosotros, entre comillas, cambias de jefe en cada proyecto, o sea, trabajas con mucha gente diferente que te evalúa en los diferentes proyectos. Entonces, ¿cuál es el rol de tu mentor? Recoger de alguna manera todo ese feedback desde perspectivas diferentes, hacer ese análisis contigo de ese feedback, ver en qué te tienes que desarrollar, porque no es tu jefe directo ese mentor. Ese mentor lo que hace es recoger opiniones de muchos y te ayuda en tu desarrollo a través de esas opiniones y al final es el que de alguna manera te evalúa aunando todas esas visiones. Entonces, en nuestro negocio, ese rol de mentor tiene mucho sentido, porque si no sería muy difícil hacer una evaluación. Pero yo creo que ese es un rol que es diferente a lo mejor a ese mentor que te buscas tú más por fuera, y eso tiene que surgir, como dice Rosa, es que yo estoy siempre alineada de forma mucho más natural, porque es una persona con la que también te abres, te aporta otras historias, entonces...
Sí, yo creo que hay que mantener el equilibrio.
Igual
yo
tengo un punto de vista muy particular, ¿eh? Pero creo que tiene que surgir.
Estoy de acuerdo en que tiene que haber una conexión personal. Tú no puedes forzar un mentor. De hecho, en Reino Unido, el programa de mentoring que hacían, forzaban el match, te buscaban la persona, ¿no? Y lo forzaban. Y no funcionaba porque sí, parecía que tenías un... Pero había las personas se juntaban una vez y no se volvían a juntar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que tienes que escoger tú la persona. Lo que yo digo que hay que forzar un poquito más es el que la persona busque a qué persona, que busque un mentor. Porque... nosotros que trabajamos con equipos de personas muy juniors, esas personas juniors ni han pensado en tener un mentor, piensan que eso no es para ellos, es para gente más senior. Entonces, el forzar que estas personas busquen un mentor a través de los managers hace que efectivamente lo busquen y busquen una, y lo que decía de las conexiones estas del speed dating que decía, hace que te hables con diversas personas que a lo mejor no hablas en tu día a día. Ay, mira, tengo conexión con esta persona, pues lo voy a intentar. O hace que a lo mejor comiendo, pues encuentres a alguien con el que tienes conexión. Estoy de acuerdo, ¿eh? No forzarlo. Estoy de acuerdo en no forzar qué persona tiene que ser tu mentor. Sí creo en forzar que las personas más juniors busquen un mentor.
Tenemos un par de preguntas.
No, que le busque. Son cosas...
Perdona, Rosa.
No, porque ahora nos hemos pasado al mentor y yo, por ejemplo, he estado en mentoring de chicas de STEM, bueno, en Promociona, que también soy parte, tenemos un mentoring a nivel senior y te lo buscan, ¿no? Pero es en una etapa para un objeto muy concreto, en una etapa muy concreta, todo está muy definido. Y yo creo que la relación con un mentor o con, como yo con Tony, ha sido una relación que ha ido creciendo y que ha ido cambiando. Es que es diferente, o sea, tú puedes estar en un programa un tiempo y persigues un objeto y es súper beneficioso. Las que hemos sido mentoras todas decimos que nos llevamos muchas cosas positivas de la mentí, y la mentí también, verla crecer y ella crecer es una cosa muy positiva, y también ves, a veces tienes más matching, a veces menos, pero bueno, más pero sí que es verdad que lo que estamos hablando es de una relación que va creciendo con el tiempo y que llegas a confiar cosas que seguramente no lo cuentas a nadie más.
Sí, efectivamente. Y la importancia de esa evolución, ¿no? Que decís, ¿no? Que quitas ese mentoring, te ayuda mucho a darte cuenta que el siguiente paso, según progresas, ¿no? Es pasar a una figura que puede tirar más, ¿no? De tu carrera, o que te puede poner en camino esas oportunidades. ¿Tenemos dos preguntas más?
Sí, que voy a intentar hacer en una, ¿vale? O sea, vamos, la realidad es que se están quedando con ganas de saber más. Entonces, hay preguntas sobre dos áreas principalmente. ¿Dónde podemos aprender más allá sobre este debate y sobre el sponsorship en general? ¿Y qué tips daríais a las empresas para lanzar un programa de sponsoring en una empresa? Sería como las dos áreas.
¿Dónde aprender más y recomendaciones? Bueno, ¿dónde aprender más? No sé si vosotras... yo creo que hay buenos vídeos en TED que hablan de la experiencia del... que hablan de la experiencia de sponsor, que hablan de la importancia del networking, ¿no? De cómo en la carrera influye tanto performance como relaciones. Para mí es una fuente donde encuentro inspiración sobre este tema y hay buenos artículos también de revistas especializadas. No sé si a través del IP podemos hacer llegar algunos enlaces, ¿no? No sé si vosotras queréis comentar sobre algún tip adicional, porque han salido muchos tips, ¿no? A nivel personal y de las empresas, y no sé si queréis comentar sobre dónde aprender más y cómo llevarlo a cabo.
Yo creo que es un bucle, ¿eh? O sea, yo he aprendido mucho en mi rol como mentora y en mi rol de tal, de los que han sido los míos en muchos momentos, ¿no? O sea, yo creo que hay un libro que buscáis, o sea, no te sé decir ahora mismo, ¿eh? Vete a tal fuente, ¿no? Pero también se aprende mucho en la dinámica de lo que has hecho bien o de lo que no te ha funcionado a ti, ¿no? De cara a cuando empiezas tú a asumir esos roles con los que vienen por detrás. Y luego yo creo que no hay una receta para todos o para todas, o sea, es... A cada uno nos funcionan unas cosas y tenemos unas teclas que cuando pulsas te hacen funcionar de una manera, ¿no? Y yo creo que esa es la gracia de esa relación, ¿no? El conocerte y que ya la otra persona, que es tu sponsor o que es tu mentor, sepa qué tecla pulsa porque te conoce lo suficiente como para saber dónde está tu encaje y cómo tiene sentido ayudarte en ese proceso, ¿no?
Y aquí yo traería el concepto que ha dicho Anthony de perder el miedo al error, ¿no? O aceptar el riesgo al error. También lo podemos llevar, este riesgo, a la búsqueda del sponsor.
Yo creo que lo más importante en estos casos es, para aprender más, es buscar en tu ecosistema cercano o lejano personas que hayan tenido sponsors y hablar con ellas, con ellos, porque en definitiva te van a contar qué es lo que les ha servido, cuáles son los problemas que han tenido. Y eso es la mejor forma de aprender. Aprendes en base a la experiencia y a las vivencias de otros.
Desde luego. Bueno, nos acercamos al final. Realmente nos quedan ya 5 minutitos para terminar. Y antes de despedirnos, a mí sí que me gustaría preguntaros o pediros a cada uno que dejarais un mensaje, ¿no? Para nuestras generaciones jóvenes, el talento joven... Y las mujeres, ¿no? Que tienen estas visiones y ambiciones de desarrollar una buena carrera profesional, que cada uno le dejarais un último consejo sobre el tema que hemos estado hablando hoy. Y si queréis, empiezo por Laura.
Perdón, que estaba en mute. Bueno, yo para concluir, por mi parte diría, pues, bueno, un poco en línea con lo que he comentado antes, ¿no? Que nosotros somos dueños de nuestro futuro y que, bueno, un poco en línea con lo que hemos ido comentando, ¿no? Que seamos proactivos, que tomemos la iniciativa, que perdamos los miedos y que busquemos dentro de la organización. Yo creo que ha salido aquí también una conversación muy interesante acerca de los miedos y sobre todo las mujeres, ¿no? Que tenemos a veces de enseñar lo que hacemos, de... Al final es dar visibilidad, ¿no? a lo que ya hacemos, pues que perdamos estos miedos para tener una mayor visibilidad.
Excelente, gracias. Rosa.
Yo una frase, que desafíes el status quo acompañada. Eso sería mi consejo.
Estupenda frase. Muchas gracias, Macarena.
Pues por mi parte yo creo que hay tres cosas, ¿no? O sea, en procesos como este y en tu carrera, yo creo que es fundamental autoconocerte tú también y ver dónde tienes los retos. El segundo para mí es perder el miedo a exponernos, ¿no? Que muchas veces nos da miedo el contar dónde pueden estar nuestras debilidades, dónde están nuestros miedos, dónde está alguien. Y en tipos de relaciones como estas, creo que ese miedo a exponerlo hay que eliminarlo. Y tercero, pues el tener la proactividad para buscar una buena pareja de baile, ¿no? Que te ayude en este camino en los diferentes momentos de tu carrera.
Muy bien, fenomenal. Coya.
Bueno, yo subrayo todo lo que habéis dicho, que está más en línea de empoderarse, pero quiero dar como la otra visión, ¿no? Y hablarle un poco a las empresas, recursos humanos y demás, que si queremos cambiar el status quo, que lleva años, décadas, cientos de años ahí, hay que hacer cosas radicalmente diferentes y hay que ser muy atrevido y no tener miedo del que dirán. Hay que pensar en la equidad, ¿no? Y en qué herramientas ponemos para a lo mejor ayudar en mayor medida a las mujeres, porque si no nunca vamos a romper estos porcentajes que tenemos en mujeres liderando. Y en línea con el sponsoring, animar a las empresas a montar este tipo de programas que pueden funcionar muy bien.
Muchísimas gracias. Y Tony, ¿tú qué representas más un poco la voz del sponsor y en esta línea, ¿no? De que probablemente las mujeres están sobre mentorizadas y poco sponsorizadas. Tu último consejo.
Déjame que te haga un pequeño tema previo, ¿no? Yo, en muchas organizaciones empresariales y asociaciones que estoy, ha habido un cambio fundamental post pandemia, que es que en lo desconocido están las nuevas oportunidades. Y esto es algo que cada vez está más interiorizado por muchos directivos y por propietarios, ¿eh? No hablo de accionistas, hablo de propietarios. A partir de ese criterio, mi consejo es simple, y quizá porque lo digo muchas veces. Lo que hay que hacer es utilizar las redes, los canales de comunicación para compartir conocimiento y generar debate. Si haces realmente eso, es decir, que compartes, utilizas las redes de comunicación para compartir lo que sabes, es tu conocimiento y generar debate, te harás visible. Y en el mundo que vivimos, o eres visible o no existes.
Pues excelentes recomendaciones las de todos vosotros para terminar la sesión de hoy. Bueno, a mí me parece increíble que se nos haya pasado una hora y media, a mí personalmente volando, ¿no? Y es que pues os agradezco un debate enriquecedor y que espero pues que haya sido de interés para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Antoni, Rosa, Macarena, Julia, Laura, también aquí a Estefanía, que está en el back office, pero ayudando con las preguntas y con la parte técnica. Y bueno, espero que continuemos, ¿no? Cada uno aportando desde donde estamos en las organizaciones para ayudar a este avance del talento femenino. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta la próxima.
Adiós.
Buenas tardes.
Uy. Yo pensé que estaba aguantándome.
Esto hay que contestar. Me sale una valoración. ¿No sale?
Sí, pero solo para ti.
Ah, no pueden. No, ya lo he visto, que no podemos participar. Bueno, un placer. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós.